Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Amaya Salamanca y envío un saludo muy fuerte para el programa Directo a la...
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas. En esta ocasión, dado que tenemos muchos estrenos, no vamos a entrar en detalles, porque si no estaríamos hasta mañana presentándoles las películas de las que vamos a hablar en esta ocasión. Así que les comentaremos las siguientes. Si la cosa funciona, de Woody Allen. Rec 2, con la presencia de Manuela Velasco. Vicky el Vikingo. La máquina de pintar nubes. La felicidad perfecta, de Javier el Ortegui. Damned United, de Tom Hooper. Los límites de control, de Jill Hammonds. Gigante, una película sudamericana de Adrián Viñez, o el documental Máscaras sobre el autor o el actor José María Pou. Y si no son Micro Machines, no son los auténticos. Por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestras habituales secciones, como Críticas en un Minuto, con el comentario de Los Sustitutos. Y en nuestra sección Classic Manía les hablaremos de un clásico del séptimo arte. Irene de Alba nos sorprenderá con algo que ustedes todavía no saben, pero pronto sabrán. Además, Belén y Néstor han preparado un reportaje sobre Vicente Aranda. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, Antonio Peláez nos hablará del palmarés del Festival de San Sebastián. También nos gustaría recordarte que a partir de ahora, si no nos puedes escuchar en directo, puedes hacerlo a través de la página web, www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com, para escucharnos en diferido. En la propuesta de esta semana te vamos a hablar de Vicky el Vikingo, pero en la de la semana pasada, con motivo del estreno de Los Sustitutos, de Bruce Willis, queríamos que nos dijeses qué te parecía dicho actor. Aquí tenemos a Adrián Martínez, que dice que le gustó mucho Bruce Willis en La Jungla de Cristal, sobre todo sus borderías y sus chulerías. Por otra parte, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana. Y es que esta semana, con motivo del estreno de Vicky el Vikingo, basado en una serie de dibujos animados de principios de los 80, nos gustaría que nos dijeses cuál era tu serie favorita de la época. Tal vez recuerdes a Mazinger Z, a Heidi o a la deprimente Marco. O quizás prefieras a Bugs Bunny o al terrible duende Pumuki. Todas estas cintas tenían populares bandas sonoras que todos cantamos, recordamos y que en algún momento nos gusta hablar de ellas. Por eso nos gustaría que nos dijese en directo en la dirección directo a las estrellas @cadenaradio.es, en directo a las estrellas @cadenaradio.es. nos gustaría que nos dijeses qué te gustaba más de esas series, cuál era tu serie favorita. Y en cuanto a las noticias que más nos han llamado la atención, tenemos muchas y variadas, para todos los gustos. La primera de ellas es que Alex de la Iglesia anunció la cinta seleccionada para participar en los Oscar a la mejor película extranjera. Nos estamos refiriendo al Baile de la Victoria, de Fernando Trueba, que se estrenará en diciembre. Y hay que decir que se han quedado atrás en la carrera para conquistar Hollywood Los Mapas de los Sonidos de Tokio, con Isabel Coixet, y Gordos, de Daniel Sánchez Arévalo. Les deseamos suerte al ganador de un Oscar por Belle Époque, Fernando Trueba. La siguiente noticia tiene un matiz humano que dignifica a las personas con síndrome de Down, ya que el síndrome de Down, Pablo Pineda, ha ganado la Concha de Plata del Festival de San Sebastián como mejor actor por la película Yo también. Es importantísimo este premio porque demuestra que las personas con este síndrome son útiles para la sociedad y son realmente importantes, y su trabajo es perfectamente válido. Y es que Pablo Pineda es el primer síndrome de Down europeo en tener una carrera universitaria. El único problema que corre es que en alguna ocasión su éxito ha sido atribuido a los méritos universitarios, a los méritos de los profesores de universidad, que muchas veces se han anotado el tanto. Por eso también hay que tener en cuenta esa situación y evitar, de la manera de lo posible, que no se repita pues esos tantos que mucha gente se está dando con este éxito por parte de este niño llamado, bueno, este hombre ya de 34 años llamado Pablo Pineda. Por otra parte, se está rodando una película llamada Lección de Pintura, un largometraje interpretado por Verónica Sánchez, que cuenta la historia de una madre soltera con cualidades para la pintura, que es ayudada por el boticario del pueblo a perfeccionar su estilo. Por último, les recuerdo que, aunque ustedes ya lo saben, que Roman Polanski fue detenido el día 26 en Zúrich por el arresto ordenado por el Departamento Suizo de Justicia con el fin de extraditarlo a los Estados Unidos. Y es que muchos han salido en su defensa y eso es lo que nos llama la atención. Me extraña que haya tanta gente que defienda al director, que es un grandísimo director, pero que defienda al hombre es lo que no nos parece bien, porque si este hombre cometió un delito grave de una violación a una menor de 13 años, lo lógico es que sea juzgado. Y si tiene que cumplir la pena de cárcel, aunque sea mayor, pues que la cumpla. ¿O a ustedes les pareció bien que Paco el del Popular, después de lo que robó, se haya librado de la cárcel porque su delito haya prescrito? Yo creo que los delitos no deben prescribir y yo creo que si esta persona cometió un delito, pues lo lógico es que sea juzgado. Otra cosa, independientemente, es que valoremos a Roman Polanski como director, que desde luego es un grandísimo director. Ahora vamos a ver cómo está la taquilla en esta ocasión. En primer lugar, Malditos Bastardos; en segundo lugar, Los Sustitutos; en tercer lugar, El Secreto de sus Ojos, esa película argentina que nos ha sorprendido gratamente; en cuarto lugar, Distrito 9; en quinto lugar, Jennifer's Body; en sexto lugar, San Valentín Sangriento 3D; en séptimo lugar, ¿Qué le pasa a los hombres?; en octavo lugar, Up, se mantiene, se agarra a la pantalla, se agarra a la taquilla y no se quiere separar; en noveno lugar, Ocean Walls 3D; y en décimo lugar, Gordos. Y ahora damos paso a la cartelera. I got my first real six string, bought it at the Five and Dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. La cartelera. La primera película que vamos a comentar hoy es Si la cosa funciona, una comedia estadounidense de 92 minutos de Woody Allen, un director particularmente peculiar y que tiene películas realmente interesantes y otras que realmente no merecen la pena. Si nos ponemos a acordarnos de las mejores, por ejemplo, podemos destacar Manhattan y una en la que no aparece, que por cierto, eso es lo que más me gusta, Match Point, porque es un director que como actor no me gusta, aunque como director hay que reconocer que tiene cierto toque de interés. Y ahora vamos a ver lo que ha dicho la crítica de esta película. Por ejemplo, el crítico Ricardo Alderondo en Fotogramas destaca que la cinta es un canto al amor en el sentido menos remilgado y que lo peor es el excesivo tono teatral. Por otro lado, tenemos una crítica de la revista de internet Fila 7 que dice lo siguiente. Bueno, en primer lugar la titula Entre col y col, sermón. Dice lo siguiente: estamos ante una película menor de Allen, de la mitad de la tabla, de esas que parece que el guión lo ha escrito en una servilleta durante los anuncios de la tele. Eso sí, hay que reconocer que esta es mucho más graciosa que Vicky Cristina Barcelona o todo lo demás. Por otra parte, queremos destacar una entrevista que hemos leído en la revista Fotogramas que nos ha llamado la atención de Woody Allen. Hay que decir que Woody Allen pues se considera demócrata y por tanto apoya a Obama y no puede ver a George Bush. Hay que decir que el director tenía ganas de volver a Nueva York y volvió casi por accidente. Dice que sigue disfrutando muchísimo de una de las ciudades más visuales que hay en el mundo. Por otra parte, escogió a Eva Rachel Wood a través de su mujer. Y yo le diría a su mujer que tenga cuidado porque Woody Allen no sería la primera vez que deja a su mujer por una musa de sus películas. También podemos decir que el director está harto de la comedia vulgar actual, esa comedia tan escatológica basada en Caca, Culo, Pedo, Pis, que no le gusta nada y que dice que no sabe por qué tiene tantísimo éxito. Por otro lado, en la entrevista y desde una postura atea, hay que decir que este hombre se sigue preguntando por el sentido de la vida y por la existencia de Dios. Y ahora, si les parece, vamos a comentarles el argumento de esta película por si están interesados en ir a verla. El argumento es el siguiente: Boris Yelnikov es un extraño misántropo de Manhattan que conoce a una ingenua e impresionable mujer del sur que se va de su casa para vivir en Nueva York. Cuando sus estrictos padres viajan a la Gran Manzana para llevarla de vuelta a casa, se verán inmersos en sorprendentes y confusas situaciones románticas, descubriendo encontrar el amor o descubriendo que encontrar el amor depende en gran parte de la casualidad y de la suerte.
¿Sabe una cosa? Usted me recuerda esa película que te hace tragar todas las navidades.
¿Qué?
Y si el ángel de la guarda hubiera salvado a James Stewart, y James Stewart fuera un tío que fumara en la cama y viviera y provocara un incendio que matara a 60 personas. ¿Qué? ¿Qué pasaría? ¿Vale la pena salvar la vida a todo el mundo? ¿Aunque sea Navidad? Por favor, seamos serios.
Usted debe de tener una visión muy negativa de la raza humana.
La raza humana. Han tenido que instalar retretes automáticos en los lavabos públicos porque no puedes confiar en que la gente tire de... En fin, tire de la cadena. Incapaces de tirar de la cadena.
¡Usted! Le he estado buscando. Quiero hablar con usted.
¿Quién es usted?
Ha cogido un tablero de ajedrez lleno de fichas y se lo ha tirado a mi hijo en la clase de hoy.
¿Ese idiota era su hijo? Hágame un favor, no vuelva a mandarme a ese cretino. No puedo enseñar ajedrez a un zombi inútil.
Pues debe usted saber que se trata de un niño muy brillante.
En su opinión, en su opinión, que no es imparcial porque es su desgraciado retoño.
¿Y le ha tirado el tablero de ajedrez?
No se lo he tirado a él, he cogido el tablero y le he volcado las fichas sobre su cabeza, a modo de lección para sacudir su torpeza vegetal.
Espere a que mi marido vuelva de Florida.
¿Y qué hace en Florida sin usted?
Le dará un puñetazo en la nariz.
Su marido está en Fort Lauderdale, seguro que con alumnas en pelotas en unas vacaciones de Pascua. Y dice que está en viaje de negocios. Su hijo es imbécil, que dé clase de canicas, no de ajedrez.
Lo has llevado con mucho tacto, Boris.
Sí, sabes, deberías abrir la Academia de Encanto, Boris Yelnikov.
Vámonos de aquí. Es tarde, estoy cansado.
Buenas noches, Boris.
¿Qué? ¿Qué hacéis?
¿Es lo tuyo? ¿Todo pagado?
Sí, todo pagado.
¿A dónde vais? ¿Ya está?
La segunda película que te vamos a comentar es la secuela de Rec, concretamente Rec al cuadrado, o Rec 2, una película de 85 minutos dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza. ¿Qué te podemos decir de Jaume Balagueró? Pues, por ejemplo, que lo conocemos por películas como Rec, Para entrar a vivir, Frágiles o Darnes, o O.T. la película. Y que es un personaje que tiene unas declaraciones realmente curiosas, de las que te podemos destacar algunas. Por ejemplo, dice: prácticamente no veo la televisión, solo algunas cosas muy específicas. Salsa rosa, aquí hay tomate. Son programas patéticos, pero me divierto muchísimo. También dice: hay animadversión en este país hasta el cine comercial. Si me sentaran en una mesa con directores tipo Fernando León, me encontraría incómodo. Por último dice: la muerte, lo que famulamos sobre ella, los muertos, los fantasmas, y al final todo tiene que ver con amar. Pues sí, estas son declaraciones de este curioso director. Un director que hizo una película como Rec, primera parte, que es una película realmente curiosa porque está hecha cámara al hombro y es una película de terror como muy cutre, pero a la vez muy interesante. No es de lo peor que yo he visto en el cine de terror y creo que por eso han conseguido venderla a Estados Unidos, la primera parte, y esta parte, pues poder hacer la segunda aquí en España. Hay que decir que, como no podía ser de otra manera, la protagonista sigue siendo Manuela Velasco, que últimamente ha trabajado mucho más, sobre todo desde que hizo Rec. Por ejemplo, hizo El Club de los Suicidas, y es una mujer muy simpática que poco a poco ha ido ganándose la fama gracias a esta popular película de Paco Plaza y Jaume Balagueró. Les dejamos con el argumento de esta película, que es realmente curioso, y más que desvelarles algo del argumento, lo mejor es que escuchen el inquietante tráiler. La siguiente película que vamos a comentar hoy es una película británica dirigida por Tom Hooper, director de la miniserie John Adams. La película se llama The Damned United, una película dirigida, como hemos dicho, por Tom Hooper, que sobre todo es conocido por la película Tierra de Sangre y por la cinta que hablaba de la reina Isabel I, Elizabeth I, en la que participaba también el actor protagonista, que hacía de Tony Blair. Hay que decir que Dime United es una película para aficionados al fútbol, pero no es una película exclusivamente de fútbol, sino que habla de la vida de un personaje realmente fascinante. Ahora, si les parece, les comentamos el reparto, que quizás al actor que más conozcan es al citado Michael Sheen, que sobre todo ha participado en la película que ya le hemos dicho, Frost contra Nixon, Diamantes de Sangre o The Queen, la Reina, esa película de la reina Isabel I del año 2006, en la que hacía de Tony Blair. Pues sí, este actor hay que decir que últimamente está teniendo mucho éxito y que todo lo que toca pues lo convierte en oro. Ahora, si les parece, les comentamos un poco el argumento por si están interesados en ir a ver esta película, que para los aficionados al fútbol yo creo que merece la pena. Ambientada en los años 60 y 70 en Inglaterra, The Dime United cuenta, en clave de humor negro, la polémica historia de los fatales 44 días de Brian Clough como entrenador del equipo de fútbol campeón del momento, el Leeds United, previamente entrenado por su amargo rival Tom Ribby. Además de haber sido el periodo de más éxito del club de toda su historia, el Leeds era percibido por muchos como la representación de un nuevo estilo de fútbol, cínico y agresivo, un estilo que no soportaba el aún flamante y lleno de principios Brian Clough, que había logrado éxitos sorprendentes como entrenador del Huddersfield y del Derby County, construyendo además un gran equipo con la ayuda de su leal ayudante Peter Taylor. Hay que decir que es una película curiosamente bien hecha y que conduce al espectador a una esperada reflexión acerca de la brillantez y beligerancia de Clough a lo largo de sus 44 días como entrenador.
En 1973, el entrenador más querido del fútbol inglés era Don Revy.
El mejor entrenador del país, Don Revy. Le preparan un informe para cada partido. No deja nada al azar.
Están aquí.
Pero un hombre lo cambiaría todo.
Bienvenido a Derby, Don. Es un placer conoceros. Soy Brian Clough.
Solo me queda ganarle, Pete. Ganarle aunque sea lo último que haga.
Esta es la historia de una leyenda.
¿Pero quién coño te has creído que eres?
Brian Clough.
No comeré, no dormiré, hasta que haya alcanzado y superado cada uno de los éxitos de ese hombre.
Te dije que no volvieras a pasar por encima de mí.
No tuve elección, solo hago lo que es mejor para el club.
Se trata de mi club, Brian.
Lo habéis conseguido todo haciendo trampa. Vas a tener que trabajar y cambiar. No hay punto medio en este juego. Habría que ver al maldito Don Revy haciendo esto, ¿eh? Yo quiero que el equipo sea el mejor. Ese siempre ha sido tu problema, Bill. La falta de ambición.
Será mejor que te vayas. Bien, nos costará 25.000.
Y ese es el tuyo, Brian. Tienes demasiada ambición.
Y no te atrevas a volver por aquí nunca más.
No existiría sin mí. Ni título de liga, ni campeón de Inglaterra. Nada de eso sin Brian Clough. San se acabó. ¡Vamos! Gover, inútil en el centro del campo. ¿Quién tuvo la idea de ponerlo ahí?
Tú.
Dicen que es otro Mohamed Ali, pero solo hay un Mohamed Ali. Pues Clough, de eso nada, para ya.
¿Piensas parar?
No, voy a pelear con él, ¿eh?
Si no nos puedes escuchar en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a partir de ahora en la página web www.cineylibertad.com. Repito, www.cineylibertad.com. Y en esta ocasión, y antes de hablarte de la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarte los distintos títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. En primer lugar, Vicky el Vikingo, de Michael Bully Herbert, basado en las aventuras o en la popular serie de televisión de dibujos animados Vicky el Vikingo. En segundo lugar, La máquina de pintar nubes, de Aitor Mazo y Pachi Tellería. En tercer lugar, Felicidad perfecta, de Javi el Ortegui. En cuarto lugar, Los límites del control, de Jim Hamels. Y en quinto lugar, Máscares, un documental sobre el actor, un grandísimo actor como es José María Pou. Y ahora te vamos a recordar la siguiente película que hemos seleccionado, que se llama Gigante. Es una coproducción española, uruguaya, argentina, alemana, de 84 minutos, dirigida por Adrián Viniez, que hay que decir que esta es su primera película, es la primera película que hace como director, por lo tanto estamos ante un director novel. Para el director, la comedia, esta comedia, tiene una cosa en espiral. Empieza tranquila y va arrastrando cosas. Además, tiene mucho humor. Hay que decir que Gigante recibió 3 premios en el Festival de Cine de Berlín, entre los que destaca el premio a la mejor ópera prima. Por otra parte, el director, Adrián Viniez, tiene 35 años. Fue músico antes de cineasta. Y antes de dirigir esta película, Gigante, esta premiada película, pues dirigió 2 cortos en la productora Z. Y los actores ni siquiera te los nombramos porque te van a sonar a chinos, no son actores conocidos aquí en España y por tanto yo creo que lo que interesa es que te contemos el argumento. Aunque sí te podemos decir que el actor protagonista se llama Horacio Camandule. Por lo menos ese nombre seguramente no te sonará a chino y tampoco te sonará a chino el actor Fernando Alonso. Porque te sonará prácticamente a las películas, mejor dicho, a las carreras de Fórmula 1. Ahora, si te parece, vamos a contarte el argumento de esta cinta. Jara es un solitario y tímido guarda de seguridad en un supermercado de Montevideo, encargado de controlar los monitores desde un cuarto. Su vida cambia al descubrir por casualidad a Julia, una de las mujeres de la limpieza. Al principio se limita a observarla a través de las cámaras de seguridad, pero no tarda en empezar a seguirla cuando va al cine, a la playa, incluso cuando sale con otro hombre. Un día corre el rumor de que la dirección va a hacer un recorte de plantilla. Julia está entre los despedidos. Jara se encuentra ante un dilema. Deberá decidir si intentar olvidar su obsesión o enfrentarse a ella. Ahora les dejamos que escuchen el tráiler de esta película que no aporta demasiado, pero sí tiene una buena banda sonora.
Arita.
¿Firmaste el editorio?
Todavía no.
Ponete media pila, ¿eh?
Está fuerte la canaria esa, ¿no?
¡Gol!
Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Va a haber quilombo.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección, la música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses qué es lo que te gusta más de Bruce Willis como actor. Su faceta más seria, su faceta más cómica, su faceta más dura. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. También nos gustaría recordarte que a partir de ahora puedes escucharnos en una página web. Si no te ha dado tiempo tiempo a escucharnos en directo. La página web es www.cineylibertad.com. Repito, www.cineylibertad.com. Y ahora, como no podía ser de otra manera, vamos a hablarte de Courtney Love. ¿Por qué te vamos a hablar de Courtney Love? Porque Courtney Love es la cantante que participa en la banda sonora de la película Jennifer's Body. Ahora, si te parece, vamos a hablarte un poquito de ella. Courtney Love fue la cantante y guitarrista de la desaparecida banda Hull. Actualmente continúa su carrera musical en solitario. Courtney Love también actúa y trabaja como modelo. Es viuda de Kurt Cobain, cantante de Nirvana, con quien tuvo una hija. Mantuvo relaciones con el conocido actor Edward Norton y con Trent Reznor. Fue pareja de Bill Corgan, de la banda, uno de los participantes en la banda Smashing Pumpkins, antes de conocer a Kurt Cobain. Desde que dejó Hull oficialmente en el 2002, no pasaba por una buena época a pesar de ser contratada en numerosas películas. La felicidad solo es el dinero, y según lo que nos cuenta, y es una mujer que tuvo problemas con las drogas y el alcohol, por lo que le quitaron la custodia de su hija. Consiguió recuperarse después de estar en rehabilitación. Para 2009 se espera que saque un nuevo disco llamado Nadie sin mi hija, Nobody's Daughter. Y por último, recordarte que esta mujer ha prestado una de sus canciones para la película Jennifer's Body. Su canción, que la cantaba cuando estaba en el grupo Hull, se llamaba Life Through This. Ahora te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y escuches esta canción de Courtney Love.
Make you say
Cazadores de sueños. Ahora les invito a que escuchen este excelente reportaje de Belén y Juan Carlos sobre Vicente Aranda, un director que tiene una película que me gusta muchísimo, como fue Amantes, pero es un director que a veces comete errores históricos de bulto. Por ejemplo, no sé si se acordarán que rodó en la película Juana la Loca, y esta mujer aparecía en uno de los castillos, no sé si era el Alcázar de Segovia o el Alcázar de Toledo, aparecía unos símbolos del yugo y la flecha, y este yugo y la flecha eran los símbolos de los Reyes Católicos, pero el director los interpretó como símbolos franquistas y los quitó para rodar su película. Decía que molestaban, pero hay que decirle a este hombre que ese error histórico no se puede cometer, porque, como hemos dicho, el yugo y la flecha eran el símbolo del escudo de los Reyes Católicos. Por tanto, ese error no se puede cometer cuando se va a hacer una película histórica. No obstante, le perdonamos ese pequeño error y ahora les invitamos a que escuchen el reportaje de Belén y Juan Carlos sobre este director, Vicente Aranda.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, vamos a hablaros del guionista y director de cine español, Vicente Aranda.
Vicente Aranda Ezquerra nacía el 9 de noviembre de 1926 en Barcelona y a la edad de 23 años emigraba a Venezuela para permanecer allí durante 7 años, en los que trabajó en una empresa de informática.
De regreso a España en 1950, el cineasta decidió estudiar en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, antecesora de la Escuela Oficial de Cinematografía, pero no pudo, dado que no había finalizado el bachillerato. Es por esto por lo que la formación de Aranda es completamente autodidacta.
De esta manera, en su tierra natal, crearía su propia productora para poder llevar a cabo su primera película, Brillante Porvenir, en 1959, codirigida con el profesor e historiador de cine Roma Gubert.
En los años 60, Aranda se convertiría en uno de los pioneros del grupo denominado Escuela de Barcelona, en el que cultivó una estética vanguardista y refinada. Prueba de ello es Fata Morgana, de 1965.
Vicente Aranda pasaría a centrarse en géneros más comerciales, de cine fantástico y erótico, y entre estos títulos destaca Las Crueles, de 1969, La novia ensangrentada, de 1972, y Clara es el precio, de 1974.
Otros de los títulos de este director también a destacar son Cambio de sexo, de 1977, La muchacha de las bragas de oro, de 1980, que fue una adaptación de la obra de Juan Marsé, Asesinato en el Comité Central, en 1982, basada en la novela de Manuel Vázquez Montalbán, Fanny Pelopaja, de 1983, Tiempo de silencio, de 1986, basada en la novela del mismo título de Luis Martín Santos.
En 1987 realizaba El lute camina o revienta, y en 1988 realiza El lute mañana será libre, por la que además fue nominado a los premios Goya y por la que obtuvo el Premio Nacional de Cinematografía. En 1989 realizaría Si te dicen que cae.
Vicente Aranda se dedicó también al mundo de la televisión y de esta manera en 1991 estrenó la serie Los jinetes del alba.
Todo ello sin dejar el cine, al que volvió en ese mismo año para estrenar Amantes, que fue seleccionada para representar a España en el Festival Internacional de Cine de Berlín.
Yo nunca te abandonaré.
Me romperé las piernas. Me sacaré los ojos. Me cortaré las manos y los pechos. Hasta que no sea más que una ruina a tus pies. Para que tengas lástima de Trini y eso no te deje vivir. Para que recuerdes toda la vida que no supiste querer a Trini.
El director estrenaría el film El amante bilingüe y al año siguiente Intrusos, que fue candidata a mejor película en los premios Goya de 1994.
En el amor manda siempre, por derecho propio,
el que menos ama.
En ese mismo año se estrenaría La Pasión Turca, basada en la novela homónima de Antonio Gala y en la que el papel femenino principal lo protagonizó Ana Belén.
Te quiero tanto que no sé si seré capaz de demostrártelo.
¿Cómo has podido aprender tanto en tan poco tiempo?
Quiero que mi amo entre en mí. Te amo más de lo que soy capaz de expresar.
¿Qué tiene el turco ese?
Esta cinta estuvo nominada a 10 Goyas y finalmente se alzaría con el premio para la mejor música original de José Nieto y mejor dirección de producción para José Luis Escolar.
En 1995 aparecía en nuestros cines Lumière y compañía, una cinta en la que Aranda participó con otros 39 directores, como David Lynch, Bigas Luna, Fernando Trueba, Wim Wenders y Abbas Kiarostami, entre otros.
En este documental se nos muestra a estos genios del cine dirigiendo diferentes cortos utilizando la cámara original inventada por los hermanos Lumière y trabajando en condiciones similares a las de 1895.
En 1996 llegaba a nuestros cines Libertarias, que sería estrenada internacionalmente en 2004 y que contó con Victoria Abril, Ana Belén, Ariadna Gil, Jorge Sanz y Loles León.
La película narra las vivencias de un grupo de mujeres libertarias en diferentes frentes de guerra y obtuvo el Premio Especial del Jurado del Festival de Cine de Tokio y el Premio de la Crítica en el Festival Internacional de Cartagena de Indias.
Vosotras habéis ofrecido vuestra vida pletórica de ilusiones en las primeras jornadas de la lucha heroica, donde cada hombre era un héroe y cada mujer equivalía a un hombre. Pero no todo consiste en el valor. Es la hora de abandonar el fusil por la máquina industrial y la energía guerrera por la dulzura que hay en toda alma de mujer.
Dada la extensa e importante filmografía del guionista y director Vicente Aranda, la próxima semana seguiremos profundizando en su carrera.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
En esta ocasión, el cine bélico ha encontrado su continuidad en un Quentin Tarantino más tarantino que nunca, puesto que, como saben, ha estrenado Malditos Bastardos, volviendo al estilo de producción que le hizo saltar a la fama. La película tiene un doble argumento. Por un lado, cuenta la historia de Susana Dreyfus, interpretada por Melanie Laurent, una mujer judía y dueña de un cine que prepara una gran venganza contra los alemanes, que al principio de la Segunda Guerra Mundial habían matado a toda su familia. Por otro lado, nos narra cómo el teniente Aldo Rain organiza un comando de estadounidenses judíos que se dedicará a eliminar a todo teutón que se cruce en su camino, cortándole incluso la cabellera. En cuanto a la interpretación, destacaría el actor Christoph Waltz, cuya presencia mejora esta cinta de disimulada parodia, que sirve para que el director homenajee a los grandes actores que a lo largo de la historia del séptimo arte han representado a los maniqueos oficiales alemanes. Su contenida actuación contrasta con la histriónica participación de Brad Pitt. La realización corresponde a Quentin Tarantino, que ha vuelto por los fueros de Pulp Fiction, con lo cual el éxito está garantizado, y su calidad merece por lo menos el notable. Desde luego tiene todos los ingredientes tarantinianos, como el gran sentido del humor, esas historias narradas por capítulos y la extrema violencia. Y, por supuesto, que sus mujeres sean mujeres. No, mejor dicho, que sus protagonistas sean mujeres. Este último dato, además, nos serviría para afirmar que ese director dignifica a las féminas, poniéndolas en el lugar que se merecen. Es una actitud muy propia de Quentin Tarantino. Cambiando de tema, la cinta se deja ver. Resulta entretenida a pesar del exceso de diálogo que inunda la producción. Los diálogos, como decía, son demasiado elaborados, muy barrocos, con lo que parecen un tanto artificiales. Aun así, el guión tiene una buena estructura, que te permite seguir con facilidad la trama. Y como no podía ser de otra manera, el cineasta norteamericano deja huella con sus continuas referencias cinematográficas y guiños a otros géneros cinematográficos. Esta idea será agradecida por los aficionados al buen cine. El detalle de cambiar la historia y convertir a los judíos en asesinos es algo que puede desagradar a muchos, porque convierte a asesinos a los que realmente fueron asesinados. Pero aún así, yo pienso que, y es mi modesta opinión, que esto es una especie de homenaje que ha querido hacer Quentin Tarantino a los judíos. Luego, como dato curioso, el título de la cinta en cuestión se basa en una película italiana de Enzo Castellari que se llamaba Aquel maldito tren blindado, que en inglés se denominó Inglorious Bastards. Además, el citado director italiano realiza un cameo en este largometraje. Es un pequeño regalo que ha querido hacer Quentin Tarantino. A nuestro juicio, la cinta es excesivamente larga, dura nada más y nada menos que 150 minutos, y a la escena de la taberna le convendría algún que otro recorte. También podríamos cuestionarnos si era necesario ese sexo de violencia en algunas escenas. Pienso que esa violencia tan gráfica puede presentarse con mayor elegancia. Conclusión, con el visionado de Malditos Bastardos nos vamos a encontrar a un Tarantino en su estilo más puro. Es un director que cuando se lo propone es capaz de hacernos disfrutar con una buena obra del celuloide mientras nos comemos un bol de palomitas.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, buenas tardes.
Oye Irene, ¿qué haces escuchando un MP3 de Chinito de Amol de Miliki?
Pues es que voy a hablar de Akira Kurosawa y su película Ran.
Sí, pero si él es japonés.
Ya, pero es que no he encontrado nada con música japonesa, algo parecido, aunque a ellos les moleste.
Bueno, ¿y qué es lo que cuenta esta cinta?
Pues es una adaptación del Rey Lear de Shakespeare. En el mundo feudal japonés, Ran nos cuenta la historia de un señor de la guerra que, debido a su avanzada edad, decide dividir su reino entre sus tres hijos, dándoles a cada uno un castillo y una parte de sus tierras. Mientras los dos hijos mayores están contentos de esa decisión, el más joven no lo aprueba y prevé que tarde o temprano esto desembocará en una guerra entre hermanos, por lo que es repudiado por sus palabras.
Y es que a Kurosawa le gustaba adaptar a los grandes clásicos de la literatura.
Pues Trono de Sangre, Macbeth, mientras que Warai Yatsu Odo Yoko Nemuru.
Anda, sale japonés y todo.
Me cuesta mucho, pues espero que me perdonen los oyentes. Los canallas duermen en paz, es lo que significa, y tienen ciertos paralelismos con Hamlet, aunque no está claro que se base en ella. También Kurosawa dirigió adaptaciones de obras literarias rusas, incluyendo El idiota de Fiódor Dostoyevski, Don Zoko, que significa Los bajos fondos, y una obra de Máximo Gorki. También Ikuru, que significa vivir, trata hasta cierto punto las mismas cuestiones que el cuento o novela corta de León Tolstoy, La muerte de Iván Ilich. Y algunos de los hilos argumentales de Barbarroja pueden encontrarse en Humillados y ofendidos de Fiódor Dostoyevski.
También hay una película muy curiosa, El perro rabioso, que se inspira en las novelas de detective belga George Simenon. Y hay que decir que George Simenon es uno de los grandes de la literatura del género policíaco. Yo la verdad que soy un gran aficionado. Pero bueno, esto resulta interesante. ¿Nos puedes decir o recordar el reparto?
¿Esto qué es? Para volver a poner a prueba mi habilidad con el japonés, ¿no?
Sí, con que digas dos nombres me conformo.
Tatsuya Nakadai y Akira Terao.
Bueno, pues ¿para qué vamos a decir los nombres si nadie se va a acordar de ninguno? Quizá Toshiro Mifune es el más famoso, pero creo recordar que no aparece en esta película, por lo menos de los actores que participaban en las películas de Akira Kurosawa. Irene, además, tú sabes que mis fuentes, o sea, tus fuentes, nos desvelan que este hombre de cine fue un innovador de los efectos especiales. Por ejemplo, en Trono de Sangre, en la escena final en la que Toshiro Mifune es alcanzado por flechas, Kurosawa empleó flechas reales disparadas por arqueros expertos desde cerca, que se clavaron a solo unos centímetros del cuerpo de Toshiro Mifune.
Pues sí, es verdad, en la cinta Ran tiñó el agua con tinta negra para lograr el efecto de lluvia intensa y terminó empleando todo el suministro de agua de la zona para crear una tormenta en Rashomon. En Ran hizo construir todo un castillo en las laderas del monte Fuji solo para quemarlo hasta los cimientos en la escena clímax de la película.
Irene, ¿qué te parece si nos desvelas algún dato de su técnica cinematográfica?
Pues Kurosawa tenía una técnica cinematográfica propia que desarrolló en la década de 1950 y que le había dado a sus películas un aspecto único. Le gustaba emplear lentes de teleobjetivo, por el modo en que aplanaban el encuadre y porque creía que situando las cámaras lejos de los actores se lograban mejores interpretaciones. También le gustaba usar varias cámaras al mismo tiempo, lo que le permitía filmar un mismo plano desde distintos ángulos.
Esto es bastante curioso porque, independientemente de que te guste o no Kurosawa, hay que reconocer que la técnica que empleaba pues era realmente impresionante para la época. Pero, ¿qué te parece si terminamos con una frase de la película?
Pues ahí va. El hombre es el único animal que nace llorando y muere cuando ha llorado suficiente.
Bueno, pues muchas gracias Irene y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En esta ocasión tenemos que anunciarles que a partir de ahora vuelve con nosotros nuestro amigo Antonio Peláez en el Qué Fuerte, que en esta ocasión no viene con ánimo de divertirnos, ya que se ha puesto muy serio, tremendamente serio, simplemente serio, porque nos va a hablar del Festival de Cine de San Sebastián. Vamos a saludarle. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido Víctor Alvarado, queridos todos, aquí está de nuevo Antonio Peláez para hablaros en este caso del Festival de San Sebastián, desde el propio Festival de San Sebastián. Estamos ya pues intentando descansar un poco en la habitación de la pensión y bueno, nos hemos visto ya pues un buen puñado de películas, hemos hecho unas cuantas entrevistas, todo esto, más crónicas, entrevistas y demás, lo podéis ver, no solamente escuchar, sino ver en YouTube, en www.youtube.com/radiocine. O youtube.com/radiocine, como lo querráis vosotros decir mejor. Pero lo que vamos a hacer es un breve sumario de lo que hemos podido ver hasta ahora, destacando pues quizá las mejores películas y bueno, pues la que ha habido sección oficial de decepciones o no decepciones, ha habido unas cuantas. En primer lugar, yo lo que os quería comentar es la película de Trueba, El baile de la victoria. Se ha hablado, yo además es que lo decía en su momento, para, pues ya digo, en estas crónicas que hemos hecho en YouTube, que si la película, que si era muy mala, que si no sé qué, nada en absoluto. Y creo que es una obra que con el tiempo irá ganando, porque ahora mismo no hay un ambiente favorable para lo que es la épica clásica. Digamos, las obras de aventuras, las obras que te implican en cierto sentido o que son bonitas, o sea, esta película, salvo bueno, pues a lo mejor alguna ligera escena por la temática, pero no por lo que se muestra, es una de esas pocas películas que puede ver todo el mundo. Entonces, todo el mundo, quiero decir, unas películas españolas que puede ver todo el mundo. Personalmente me da mucha rabia cuando me da la impresión de que hay películas españolas que están hechas solamente para determinados públicos. El baile de la victoria no. El baile de la victoria es una película con una fotografía excepcional, unos actores que están en estado de gracia increíbles, una banda sonora fabulosa y un argumento muy entretenido. Entonces es una película entretenida, hay que ir a verla y a disfrutarla, de verdad. Yo, esa es la primera recomendación que os hago, en contra de lo que está la mayoría de la crítica, por cierto, y tanto críticas en blogs como en diarios y demás, pues no. Yo sinceramente creo que hay que insistir con esta película, en la que Fernando Trueba se nota que se ha dejado el alma. ¿Que la de Tarantino está muy bien? Pues sí. ¿Que la nueva de Woody Allen pues también? Pues sí, pero son películas que veremos dentro de poco en cartelera. El baile de la victoria, por cierto, nos llega a principios el 4 de diciembre, creo que es que se estrenará. Pero lo que tenemos que hablar también es de la sección oficial ya a concurso. El baile de la victoria está en sección oficial, pero no a concurso, la sección oficial a concurso. Y ahí tenemos pues principalmente una serie de excepciones en cuanto al cine francés, que no saben un cine francés, sinceramente, de saldo. Making Plans for Lena de Honoré, que Honoré ya es un director que lleva aquí muchas veces, ha estado en Zabaltec, ha estado en muchas ocasiones y no sé por qué, porque es que sus películas son un auténtico desastre. Y además ahí pues ya no es como el caso de Trueba, que yo estoy en el Duco de la Corriente, sino que coincidimos pues prácticamente todos los críticos. Y una que se llama Idle Wish, que bueno, pues viene sin una película insoportable, digamos, en este caso además con el tema de la religión, el fanatismo, que no sabe un poco a dónde va, que en este caso no era Honoré, sino era otro director, que es Bruno Dumont, que bueno, parece que tiene algún premio en Cannes, pero ya sabéis, porque yo creo que se lo dan un poco más o menos entre ellos y lo disfrutan. Le Refuse de François Ozon es otra película que hemos visto en sección oficial, también fallida, con el mundo clásico este de Ozon, que se empeña en, pues quizás, es un poco, yo creo que el Almodóvar francés, sin llegar a la capacidad visual de Almodóvar y a la capacidad rompedora de Almodóvar, pero sí que él mete mucha temática homosexual, bisexual, en fin, con una mujer embarazada y drogadicta, pues ya veis, mezclando muchas cuestiones que casi no vienen a cuento. En sección oficial, sin embargo, hemos visto una iraní bastante interesante, muy poética, muy muy poética, White Meadows, de Mohammad Rasoulouf. Tenemos cuatro películas iraníes, entre Oficial, Zabaltegui y demás este año. Película interesante, ya digo, en este caso hemos tenido también This is Love, de una película alemana, en la que se entremezclan pues bueno, pues la labor de una policía con la labor del detenido, con el, digamos, la labor del detenido, no con el, los sufrimientos que invoca el detenido, y se vienen a ayudar uno al otro. Película, digamos, como hay bastante melodrama en este año y hay bastante poca película festivalera, digamos, no hay muchas películas que son pues con una factura clásica, muy muy clásica, como puede ser, aunque está compuesta a base de flashbacks y tiene algunas escenas un poco más modernas, la verdad que realmente clásica y maravillosa es la nueva película de Juan José Campanella, que es esta, yo es que siempre recuerdo que es lo de sus ojos, pero vamos a ver, Juan José Campanella, que presentó aquí la película El secreto de sus ojos, con de nuevo con Ricardo Darín, que está excepcional en esta película, y con unos diálogos fabulosamente realizados, con mucho toque de humor, Y una historia, pues bueno, que es una historia de intriga, pero también, sobre todo, es una historia romántica. Bella, bella, muy hermosa, la verdad, que es una gran película para ver, pero ya digo que en absoluto festivalera. Por parte de España, por ir resumiendo un poco de sección oficial, nos hemos encontrado hasta ahora con una buena película, como es Yo también, que sobre el tema de las relaciones sentimentales, pues de las personas afectadas por el síndrome de Down, y en este caso pues también un caso concreto, el de Pablo Pineda, que es el actor protagonista, que es este chico pues que sacó una carrera universitaria teniendo el síndrome de Down. Y bueno, la película es debe mucho a él, digamos, con Lola Dueñas también, que es una excelente actriz, y un buen trabajo de los directores Antonio Navarro y Álvaro Pastor, a quienes, oye, tuve el gusto de darles el segundo premio Fotograma y Medio que realizamos en su momento por su corto Uno Más Uno Menos, que era en cierto sentido pues un avance ya de la temática que iban a conseguir, pues esto era ya hace 5 o 6 años de lo que iban a lograr con Yo también. Y la película clave para mí de la sección oficial, Una Mujer sin Piano, una película extrañísima, una película muy en las líneas de las obras de Aki Kaurismäki, de Javier Rebollo, que ya a mí personalmente sorprendiera con Lo que sé de Lola, que ya sorprendiera con sus cortos, y que es muy muy coherente con su búsqueda personal de un lenguaje diferente dentro del cine, de mostrar aquí pues la deshumanización de las personas. Esto sería pues digamos a grandes rasgos lo que ha habido en sección oficial. En Zabaltegui las películas fundamentales estaban. Dos películas fundamentales que hay que ver, que son la nueva de Michael Haneke, que es El lazo blanco, y la nueva que viene ya el 2 de octubre de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch también, rarísimo, película íntegramente rodada en España, pero y con un humor muy personal. Ahí, si la vais a ver, tenéis que ir preparados para coger un humor muy muy propio de este director independiente americano, el que están haciendo, por cierto, en la Filmoteca Española de Madrid una retrospectiva. Eso serían, ya creo que, las dos mejores películas del festival, prácticamente sin ninguna duda. Una pequeña decepción ha supuesto Mother, de Bong Joon-ho, que es el director de The Host, que en este caso intenta ser un poco más trascendente y echa un poquito más para allá en sus guiños al humor. Interesante, que yo creo que un poco fallida por su reiteración en los videoclips, es Nadie sabe nada de Gatos persas, de Bamango Badi, una película pues que recorre el panorama de la música independiente, el rock independiente en Irán y toda la persecución que llevan. Interesante, aunque muy bonita, demasiado bonita para lo que trata, Desert Flower, sobre una modelo somalí que vamos, que había escapado de su país y que descubre que pues bueno, pues la ablación no se practica en todo el mundo. A partir de ahí es una historia real. Ella además hizo una novela y habló ante la ONU pues para protestar por lo que es la ablación del clítoris, digamos, esta práctica mutiladora. Tenemos este año en Horizontes Latinos ha habido unas cuantas decepciones, aunque interesante es Los viajes del viento, una película coproducida entre Colombia, Argentina, Alemania, Holanda, que no sé si tendrá distribución. Una decepción ha sido El árbol, película producida por Reigadas y Rosales, que bueno, intenta el estilo de estos autores, absolutos autores, grandísimos directores de cine con unos lenguajes muy personales, pero sin embargo se queda muy atrás. Y sí que hay que destacar Norteado, el director Rigoberto Pérez Cano, le hicimos una entrevista, compite en Zabaltegui nuevos directores, y bueno, es una película sobre la emigración, que varias aquí también aparecieron, pues otra película producida por Gael García Bernal y bueno, pues director, productores más o menos famosos que teníamos dentro de en Horizontes Latinos, como podía ser esta película llamada Sin Nombre, de Kari Yoji Fukunaga, una película también recomendable, llegará a nuestras pantallas. Y bueno, sería más o menos un poco el panorama en cuanto a películas. Rápidamente os comentaremos detalles que no se han dicho por televisión. No vamos a hablar de las estrellas se habla demasiado, ¿vale? Pero en el Cursal 1 las proyecciones han fallado bastante. Una vez una persona que, bueno, pues tuvo un problema de salud, llamaron al médico, tardaron mucho en encender la luz y encima no apagaban la proyección, y en las proyecciones, en la película se estaba viendo pues como había un entierro con unos ataúdes. El otro día pues ha habido dos fallos con los dos días que ha habido fallos con los subtítulos, en el subtitulado electrónico, una vez en español y otra vez en inglés. En español hizo parar la película de Bong Joon-ho, y en inglés, en medio de la película, pues se veía el cursor de como del, digamos, de los ordenadores, ¿no? Y de repente, en un momento determinado, el cursor empezó a bailar al ritmo de la música que había en la película. O sea, que alguien estaba jugando ahí un poco con el cursor. Es llamativo, en otros años no ha sucedido esto, y lo que también es muy llamativo es que no hay prácticamente presentaciones o de películas o de field commission o los clásicos canapés o de, digamos, que había para prensa. Nada. Y cuando hay algún premio, pues como el caso L'Oréal, los canapés son dos o tres bandejas, de verdad, no hay mucho más. la crisis se ha notado muchísimo en este festival. Ha habido reducción de días, una jornada menos, no hay dos premios Donostia, hay solamente uno. Se habla de que, bueno, a lo mejor viene pues Naomi Watts y que pueda haber algo más espectacular, pero no creo que sea premio Donostia en cualquier caso. Así que este es un poco el panorama que tenemos en San Sebastián 2009 y que nos ha hablado es Antonio Peláez. Por supuesto, seguimos directísimos a las estrellas.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.